Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo con todo el respeto, con toda la devoción y con toda la delicadeza que siempre la palabra de Dios se merece. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Hemos titulado el mensaje de esta noche, excusas que nos impiden, que nos obstaculizan, que son barreras para no seguir, para no servir a Jesucristo. Y vamos a ver nosotros las más comunes, las cosas que se nos presentan, las cosas que nos privamos, los cambios que hacemos, los intercambios que hacemos. Así que vamos a ver en esta noche qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice el versículo 57, yo lo leo, ustedes se unen conmigo fuertecito, por favor, en el 58 hasta terminar en el 62. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, todos. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 60. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Todos en el 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, bendice tu palabra. Qué hermoso día miércoles nos regalas. Qué noche más interesante, Señor, para estar en tu casa. Gracias por todo este día de ayuno y oración. Y gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ser testigos y de escuchar las cosas importantes, maravillosas que están pasando en la vida de los hermanos de nuestra iglesia. Ahora disponemos nuestro corazón para que tú nos hables a nuestras vidas y que tú, Señor, nos enseñes a poner alma, corazón y vida y tener que remover obstáculos, barreras y dejar de usar excusas que nos privan a nosotros de servirte y también de seguirte. Pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, con el correr del tiempo, como pastor, como ministro del Evangelio, como predicador, me ha tocado escuchar una serie de comentarios, una serie de expresiones, una serie de excusas, una serie también de planteamientos que nos hacemos con respecto a las cosas de la iglesia. Hay gentes, en realidad, y personas que siempre viviremos así, viviremos en la frontera, viviremos en ese punto de indecisión, viviremos siempre nosotros con ese conflicto. No somos personas decididas, no somos personas determinadas. A veces que llego a pensar que tenemos el deseo, pero no tan grande deseo, de poder nosotros verdaderamente seguir al Señor en cuanto Él nos lo pide, en cuanto Él a nosotros no lo demanda y en cuanto Él a nosotros no lo requiere. Y hay personas que en realidad hemos llegado a interpretar la vida cristiana desde un punto de vista distinto, diferente. A veces, muchas veces las excusas, a veces estas barreras que nosotros mismos encontramos en el comida o que muchos de nosotros empezamos también a levantar y a edificar, se han convertido en trampas y nos convertimos nosotros en víctimas de todas estas cosas que no hemos podido nosotros dejar. También me he dado cuenta que todo este tipo de ofrecimientos que hicieron, me fui dando cuenta con el tiempo que este tipo de cosas que el mundo nos ofrece no eran más que ciertos atractivos efímeros, pasajeros, que eran volubles, que muchas veces nunca le encontramos nosotros el sabor, y nos dimos cuenta que ese intercambio de cosas en inglés le llaman el exchange, ¿verdad? Ese intercambio, Dios tiene algo preparado para nuestra vida, pero nosotros como que tenemos algo distinto para nosotros. Y nosotros intercambiamos lo que a mí me parece que es correcto, lo que yo aprecio que puede ser mejor, intercambio esto por lo que Dios tiene para mí. Y usted no puede jamás en la vida de llegar a comparar, usted no puede jamás en la vida de llegar a competir con lo que Dios le puede dar, con lo que Dios le puede ofrecer. Y a veces nos quedamos tumbados, nos quedamos derribados, nos quedamos a medio camino, y luego todas aquellas ilusiones, todos aquellos deseos, todas aquellas ambiciones que en la vida nosotros llegamos a tener, poco a poco se fueron ahogando, ahogando y ahogando, porque no supimos verdaderamente ponerle atención, no supimos darle el crédito suficiente a Cristo y le creímos con todo el corazón de lo que Él tenía para nosotros. Era mucho mejor que lo que nosotros podíamos imaginar. He conocido también a personas que en realidad, y lo digo con todo, con toda la libertad y con el conocimiento de causa, que todos estos años como pastor Dios me ha acercado y Dios me ha traído hacia mi presencia a personas que han sido verdaderamente una tremenda inspiración para mi vida. Yo tenía ya preparado el mensaje de esta noche, y mire cómo son esas diosilidades, esas casualidades. El día sábado, allá en la ciudad de San Diego, me llama a mí el reverendo Roberto Porras. El hermano, el reverendo Roberto Porras, es ahora el director ejecutivo de un ministerio que se llama Abarim. Abarim tiene un logo muy bonito, dice, sirviendo a los que en un tiempo sirvieron al Señor. Él tiene en la ciudad de Zapopan, Jalisco, allá cerca de Guadalajara, tiene una casa de retirados, para pastores jubilados, para esposas de pastores jubilados. Sus familias se perdieron, muy pocos de los hijos de los ministros entraron en el ministerio, unos están alejados, y estos hombres, estos siervos de Dios, no tienen lo que gozamos aquí nosotros de estas comodidades que tiene este país. Entonces este pastor, este hombre, me fue a buscar al hotel, platicamos, llegamos a la iglesia, adoramos, regresamos, y estuvimos como 2 horas y media platicando. Y hermanos, siempre he dicho esto, que cuando yo pienso que voy a ir a enseñar a algún lugar, el que resultó aprendiendo fui yo. Cuando yo creo que a mí me toca ir a hacer inspiración para otras personas, me doy cuenta que Dios tiene preparado algo para que me inspiren a mí. Y le voy a decir por qué, porque este hombre, 80 años de edad, en una total lucidez, en una fortaleza increíble, un hombre fuerte, este hombre, y le voy a leer yo a ustedes parte de su biografía, para que usted se dé cuenta que cuando hay personas decididas, dedicadas, entregadas, y tienen todo el deseo de servir a Cristo porque le han conocido, porque lo han encontrado como lo mejor de la vida, y esto es lo que hemos enseñado a través de los años en nuestra iglesia, y que es lo que pretendemos con los sermones y los estudios, que cada uno de nosotros conozcamos mejor a Dios, porque cuando usted verdaderamente conoce a Dios como es Él, usted no tiene ningún problema para servirle. Cuando usted verdaderamente sabe quién es Dios, qué es lo que usted era, cuál era el rumbo que tenía su vida, cuál era el final que usted tenía, la condición moral, la condición de su fracaso, usted se da cuenta que cuando llega Cristo a su vida, usted le tiene que deber a Él el resto de su existencia. Entonces, cuando usted conoce verdaderamente a Dios, usted le sirve mejor. Para usted no hay excusas, para usted no hay peros, para usted no hay limitaciones, para usted no hay obstáculos, porque usted verdaderamente conoce lo que es Dios y lo que Dios ha hecho en su vida. Fíjese lo que es este hombre, el reverendo Roberto Porras Maynes, habiendo nacido en los Estados Unidos el 13 de marzo de 1926, renuncia a su ciudadanía americana para adoptar la ciudadanía mexicana y poder llegar a ser ministro del Evangelio, hijo de padres mexicanos, pero nacido en los Estados Unidos. Y cuando él se enteró de que había un seminario y que había un lugar a donde ir a prepararse, él renuncia de la, igualito que muchos de nosotros renunciaríamos a la mica, a la visa láser y a la ciudadanía. Renuncia a la ciudadanía americana y se va a México. Principia su vida con pruebas muy duras para los que están entrando en el ministerio, que no piensan que esto va a ser fácil. Que gracias a Dios, en vez de desanimarlo, eran para él un reto que había de superar. A la edad de 14 años, después de un mes de haber sido bautizado, es expulsado de su iglesia por defender a una familia que querían expulsar. 30 miembros lo defienden y lo apoyan. Los 31 fueron expulsados esa misma noche de la iglesia. Lejos de darse por vencido, pide a su mamá que con ese grupo formen una misión en su casa. Esa fue la primera congregación. Su mamá y otra hermana eran maestras de escuela dominical y él predicaba y pastoreaba el grupo. A la edad de 18 años se va a buscar fortuna a Guadalajara, a Morelia, Cuernavaca, México y finalmente a Monterrey. Aquí se une a la primera iglesia bautista de Monterrey, en donde pronto lo nombran presidente de la Unión de Jóvenes y después presidente de la Unión Regional Bautista de los Jóvenes del Noreste. En 1947 es nombrado secretario del Seminario Bautista de México. Se va a radicar a la ciudad capital. Ese mismo año lo nombran presidente de la Unión Nacional Bautista. Y meses después organiza y se convierte en el presidente de la Alianza Juvenil Evangélica del Distrito Federal. En 1948 regresa a Monterrey y funda un periódico bautista con el nombre de Abarim. Estudia administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey y ejerce la administración en varias empresas, pero siente que Dios tiene algo para él. Le llama a un ministerio de tiempo completo y se va al Seminario Bautista de Los Ángeles, California. Al terminar ese llamado como pastor por la primera iglesia bautista de Puebla, recibe la iglesia con 183 personas el primer domingo, reorganiza varios de sus departamentos y 17 meses después entrega la iglesia con 625 miembros. Se retira porque el 25 de abril de 1959 la Convención Nacional Bautista de México lo nombra secretario ejecutivo, cargo que desempeña durante 8 meses, en los cuales reorganizó la estructura de la convención, creando el Consejo Nacional de la Alianza Ministerial, la Unión Nacional de Varones, el Departamento Legal, el Departamento de Ingeniería y el Departamento de Arquitectura, la Asociación de Instituciones Teológicas Bautistas de México, la Asociación de Instituciones Médicas Bautistas de México y mucho más. Son 2 páginas de biografía del reverendo Porras. Sentado a mi lado, un hombre de 80 años, mis hijos atrás, escuchando al maestro, escuchando a este tipazo. Yo le voy a decir una cosa, yo a estas alturas, si yo no hubiera conocido a este hombre, yo ya estaría por el versículo 58 del primer punto del mensaje. Pero Dios me puso en el camino a este hombre hoy, y me dice: pastor, su nombre me lo dio fulano de tal, su número me lo dio fulano de tal, su número me lo ha dado 3 personas, me han referido contigo, Carlos, me dice, y quiero por favor que vengas a Zapopan, quiero que vengas a Guadalajara, tengo un proyecto contigo, quiero que trabajemos juntos, pastor, me dice. Cuando, mire hermanos, yo tengo la mitad de edad de él. Si usted supiera con el respeto que este hombre me hablaba, si usted supiera con la delicadeza, pastor Navarro, siervo, me decía, yo quiero que vengas. Y cuando, no puede ser que este hombre, todo lo que es, todo lo que él ha hecho, se dirija a mí, que yo tengo la mitad de años que él. Ahora, ¿por qué le digo esto? Por lo mismo que he conocido a través de todos estos años de ministro, de pastores del evangelio, a un montón de personas. Pero de todas esas cantidades de personas he conocido unos cuantos que cuando dijeron que querían servir y seguir al Señor, en realidad nos quedamos cortos. Hermano, esta noche, en los 26, 27 minutos que tenemos por delante, yo lo animo, por favor, ya, dejémonos de andar hablando. Dejemos, por favor, ya de andar planificando. Dejemos ya de ilusionarnos con nosotros mismos. Hemos metido una ensarta de excusas. Hemos metido una ensarta nosotros de obstáculos y de barreras, y no vamos en ningún momento, así como estamos pensando, así como somos, no vamos a llegar a ningún lado. Y es por eso que en esta noche yo quiero compartir con usted y se va a dar cuenta que muchos de nosotros hemos quedado trabados, hemos quedado ensartados, hemos quedado con las carretas atascadas en el soquete, en el lodo de nuestro letargo, en el soquete de nuestra mediocridad, en el soquete de nuestra indiferencia, en el soquete de aquellas cosas que miramos con tanta superfluidad que vemos nosotros la causa del Evangelio. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que nos impiden a nosotros verdaderamente servir y seguir a Cristo? Vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 9, versículos 57 y el 58. Mire esto, por favor. Mire, esto es interesante hoy. En el capítulo 9, versículos 57 y 58, aparece el primer grupo y dice: yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos, mire, piense usted por un momento en este instante. El escenario, el momento donde usted se encontró con Jesús y el momento donde usted le prometió. Por eso, y por muchas razones más, es por eso que en esta iglesia, por 13 años, nunca el pastor ha hecho una invitación para que pasen gentes al altar a reconciliarse o a prometer, porque conocemos de qué pata cojeamos. Lo que queremos es show, lo que queremos es exhibirnos públicamente, pasar a llorar aquí al frente y decir que hoy sí estamos arrepentidos, que hoy sí vamos a servir al Señor, hoy es primero de enero, que hoy que es el día del aniversario de la iglesia, hoy, hermanos, y vivimos toda la vida engañándonos y engañando al resto de la gente. Este hombre se acerca con Jesús y le manifiesta su interés y le dice: Señor, mira, fíjate que yo quiero seguirte, fíjate que yo sí estoy interesado en meterme en las cosas de la iglesia, en meterme en las cosas del reino, y Señor, yo quiero ser útil, yo quiero formar parte de tu equipo. Y le dice Jesucristo: ¿de veras? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Pero seguro? Sí, Señor, sí, por eso. Ok, vení para acá, te voy a enseñar a dónde vivo yo, ¿oíste? Te voy a enseñar qué es lo que yo tengo que vivir todos los días. Y lo lleva en el capítulo 9, versículo 58. Y Jesucristo viene y le explica. Dice: y le dijo Jesús: mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces yo pongo acá en el primer punto del mensaje de esta noche: nos animamos, nos emocionamos, estamos, hoy sí estamos tocados, hoy sí el pastor que vino, el predicador que predicó, el hombre que trajo esta charla, esta conferencia, me motivó, hoy sí, estoy decidido, estoy determinado. Pero cuando pasa el efecto de esa emoción y vengo a la realidad, me doy cuenta que la decisión que tomé no la pensé. Por eso hemos repetido varias veces en nuestra iglesia que cuando usted sienta el deseo de servir al Señor, no lo haga. ¿Cómo, pastor? Sí, le voy a explicar por qué. Cuando usted sienta el deseo, cuando usted se sienta motivado a meterse en las cosas de Dios, no lo haga. ¿Por qué? Porque ese es un mero deseo que tiene. Ese es el momento de emoción que tiene. Entonces, pastor, ¿cuándo debo de hacerlo? Cuando haya pasado el efecto de la emoción y todavía quedan las ganas de servir a Dios, esa es convicción. Ahí es cuando tienen que servir. Por eso, estamos motivados. Hoy sí me siento bien. Siento yo que hoy este es el momento de hacer la cosa. No, cuando le haya pasado todo el efecto, entonces se mete. ¿Qué es lo que pasa? Empiezo a comparar. No, hombre, ¿cómo voy a dejar yo el ministerio? ¿Cómo voy a dejar yo lo que tengo? Mira dónde duerme Jesús. Jesús duerme en una cueva. Jesús no tiene dónde recostar su cabeza. Yo tengo mi casita. Jesús anda a pie. Yo tengo mi carro. Jesús anda de casa en casa comiendo. Yo tengo mi propia casa. Jesús solamente tiene una túnica y un par de sandalias. A mí me sobran tres. Entonces empiezo a comparar. No, ¿cómo voy a dejar yo esto? ¿Cómo voy a dejar yo mi trabajo por $300 al mes que me pagan en la misión? ¿Cómo voy a dejar yo el bono del 14 mes que me pagan? ¿Cómo voy a dejar yo el aguinaldo? En la iglesia no hay aguinaldo. En la iglesia no hay bonificaciones. En la iglesia no hay nada de esto. ¿Cómo voy a dejarlo? Y por eso, y le voy a explicar una cosa, porque medimos tan bajo, porque cuantificamos tan poco, porque calificamos o descalificamos a Jesús, haciendo creer que Jesús no puede darnos a nosotros lo que nosotros ya tenemos o lo que podemos conseguir. A veces, mire, entramos por la puerta equivocada. A veces creemos, no, ¿cómo va a creer? Si yo tengo mi profesión, yo gano aquí $3,000 a la semana. Yo no puedo irme a aventurar, yo no puedo dejar todo esto. ¿Cómo va a creer? O sea, si Cristo me va a llamar, entonces Cristo tiene que darme. Le voy a explicar una cosa. No me pierda de vista este texto, porque ahí nos vamos a quedar. Pero en cada punto del mensaje, yo quiero que usted venga conmigo y vea Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. Fíjese pues. Claro, las comodidades versus la limitación. Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. ¿Por qué no sirvo a Cristo? Porque tengo por un lado las comodidades que ahora yo disfruto versus las limitaciones con las que yo me voy a enfrentar si yo me convierto en un servidor, si yo me convierto en una persona que sirve al Señor. ¿Se imagina usted que el reverendo Porras dice, ¿cómo voy yo a renunciar a mi ciudadanía americana? ¿Cómo? Y sabe una cosa, usted regresa y el hermano volvió a obtener su ciudadanía americana. Dios, le voy a decir una cosa, Dios honra a los que le honran. Dios se lo llevó a México, lo fue a preparar, se mete como administrador, tiene tres oficinas. Fíjese, mire, le dije, hermano, ¿a qué número? Fíjese, doctor Méndez, ¿a qué número le puedo llamar ahora que yo regreso a Bronzeville? Y me dijo, mira, me dijo, yo tengo un teléfono, me dijo, que si tú llamas a cualquiera de las tres oficinas que marques, me suena aquí. Y yo que apenas la mitad de una oficina tengo, ¿viste? Tres oficinas. Tengo una en Zapopan, tengo una en Monterrey, y tengo la que tengo en San Diego, y claro, mi residencia en Tijuana. Y dice, ¿sabe una cosa? Me dijo, pastor, una pregunta con mucha curiosidad. Y el día que usted se jubile, no he pensado, me dijo. No, pues espéreme, le digo. Y el día que usted se jubile, pastor, ¿a dónde se va? ¿A su casa? No, me dijo. Me quiero ir a morir al lugar que yo construí en Zapopan, Jalisco, a donde están todos mis consiervos pastores, a donde han muerto pastores, a donde han muerto esposas de pastores. Allá quiero ir. Por eso, me dijo, quiero que vayas. Tres personas importantes, me dijo, de la Convención Bautista en los Estados Unidos, me dieron tu referencia, me dieron tu número, y me dijeron que tú eres la persona con quien yo tenía que hablar. Le dije, pastor, me quedo callado, le digo, me quedo mudo, me quedo verdaderamente absorto, porque al verlo usted, cuando me dijo 80 años, y maneja a 65, 70 millas por hora en el freeway de San Diego, hoy. Ahora, usted dice, ah, no, pero es que eso es un acto heroico, eso es hacer una maroma en el aire, yo no soy piruetas, hacer piruetas, yo no soy un malabarista. Momento, fíjese lo que dice la Escritura. Fíjese pues, ve usted conmigo en Marcos, capítulo 10, versículo 28 al versículo 30. Para aquellos que hemos estado detrás de las cosas materiales, por aquellos que nos aferramos a esto. Dice el Señor, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado, ¿cuánto dice? ¿Y tenemos qué? Ok, mire la oferta de Cristo. Respondió Jesús y dijo, de cierto es, os digo, que no hay, ¿cuántos? Ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí. ¿Y de quién? Del Evangelio. Que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? Ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué va a recibir? ¿Qué perdió? Nada. Pero hoy piensas dejar tu trabajo. Hoy piensas dejar tus ingresos. Hoy piensas dejar, no, ¿cómo voy a hacerlo? Pero espéreme un segundito, mire, lo que ahora tenemos no lo quiero dejar por las limitaciones con que aparentemente vivo en el Evangelio, es que me ha costado tanto para hacerlo, ¿cómo es eso que lo voy a perder? La libertad que yo tengo ahora para hacer las cosas, el tiempo que yo dispongo para mí, contra lo incierto de una vivienda insegura, el precio de vivir una vida con aparentes limitaciones, muchos ven eso, y por eso es que nunca alcanzan a ver lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. No hay ninguno, dice Cristo, que haya dejado por mí y por causa del Evangelio, todo esto, casa, padre, madre, hermanos, hijos, tierras, que haya, que ninguno, dice, que reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Entonces, por favor, mis matemáticos, por favor, mis grandes administradores, por favor, esta gente intelectual que tenemos en nuestras congregaciones, ¿qué es lo que tiene? Una casa. Y dice, yo te voy a dar 100. Y no necesariamente que tengas 100 propiedades, te va a dar 100 lugares a donde puedes ir como que fueran tu misma casa. ¿Cuántos hermanos tienes? 2. No los puedo dejar. Te voy a dar 100 que te van a tratar verdaderamente como verdaderos hermanos. Yo lo digo, y con mucha pena, y si mis hermanos o mis hermanas escuchan esto, les pido disculpas, pero es la verdad. Yo siento más afecto, yo siento más cariño, yo siento más sinceridad con los hermanos en Cristo que tengo que con mi propia familia. Desafortunadamente. Lugares a donde vamos. Mis hijos fueron testigos. Ahora, después del evento, después de que terminamos el evento, las cantidades de personas que pasaron. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Pastor, ¿podría orar por mi niña? Pastor, ¿podría por favor orar por mí por este problema? Sí. Le voy a decir una cosa. Tengo 21 años de ser pastor, 25 años de ser cristiano, y nunca mis hermanas o mi hermano me han pedido que ore por ellos. Nunca. Ahora, vea usted conmigo, por favor, regrese a Lucas, no me pierda de vista Marcos, por favor, porque ahí vamos a regresar. Otra cosa, ¿qué es lo que no nos hace a nosotros dejar lo que tenemos? ¿Y será que lo vamos a perder? ¿Qué estamos tambaleando? ¿Estamos nosotros claudicando entre dos pensamientos? Mira lo que dice en Lucas, de regreso, por favor, en Lucas capítulo 9, versículo ahora el 59 y el 60. Observe, y dijo otro. Fíjese, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, mire qué absurdo este para hablar. Este ni supo lo que dijo. Fíjese lo que dice en el 59. Señor, déjame que, ¿cómo dice? Bueno, que no había leído Mateo 6:33, donde dice, más buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que para este hombre era más importante esto. Señor le dice, mira, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora le voy a explicar. El papá no se había muerto. Si usted ve en los comentarios, si usted ve en los libros de texto, no es que cuando se encontró con Jesús, este hombre se encuentra con la noticia de que había muerto su padre. No. Sino de hecho, mira, todos en la costumbre oriental, en la costumbre judía, árabe, en la costumbre allá de Arabia, el mismo momento que muere la persona, ese mismo día se entierra. No es que haya muerto. Lo que pasa es que le estaba diciendo, Señor, mira, mi padre tiene ahorita 60 años. Entonces, deja que vaya a mi casa y que me espere y hasta que se muera. Ay, Dios. Ay, Dios, por estos viejitos que ahora con vitamina E, cartílago de tiburón y todas esas medicinas que andan, no se mueren. Están duros. Son 98. Entonces quiere decir que este hombre, el papá tiene 60 y se muere a los 98, pierde 38 años sin seguir a Jesús. Y a veces esos nexos familiares no nos dejan a nosotros meternos en las cosas de Dios. Y dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es una forma despectiva, pero a Jesucristo debe de tratársele con la prioridad de vida y tomarle en cuenta en primer lugar. Ahora, déjeme explicar. ¿Qué es muchas veces que nuestra familia se interpone? A veces esos compromisos familiares que nos hemos echado encima. Unos han dicho, fíjese pues, discúlpeme, cualquier parecido es mera coincidencia, vamos a cambiar los nombres de los protagonistas por seguridad de ellos mismos, ¿verdad? Estamos acá en el mundo, y hemos llegado nosotros a este fascinante mundo, Y cuando tenemos la edad de joven, fíjate lo que pensamos. No, es que yo no me quiero meter ahorita, estoy joven, quiero divertirme, quiero vivir la vida, esta es la edad que todo joven tiene que vivir. Cuando yo ya me case, cuando yo ya salga de la universidad, entonces sí me voy a meter las cosas del Evangelio. Fuiste joven, disfrutaste la vida, te fuiste a la universidad, por estar en la universidad, no tienes tiempo para entrar en el seminario. Por estar en las clases de la universidad, no tienes tiempo para ir a los cultos del miércoles y del viernes, porque estás en la universidad. Entonces, estando en la universidad, dice, no, solamente que yo me gradúe, y entonces, ahí va a ver, me voy a meter de lleno a la iglesia. Te sales del seminario, sales de la universidad, sales de tu carrera, y te casas. Entonces, una vez que estás casado, dices, no puedo ir, me casé, y pues ahora el compromiso de la casa, y el carro, y el apartamento, y todo este compromiso que tengo, no tengo tiempo, tengo que conseguir un segundo trabajo. Total, que estás casado, y entonces tampoco tienes tiempo para servir al Señor por los compromisos que tienes. Luego llegas a una edad de adulto, y ya vienen los hijos. No podemos ir a los cultos, no tenemos con quién dejar a los hijos. Mi esposa está trabajando en otro turno, yo también trabajo en el otro, quisiéramos ir a la iglesia, el único día de descanso que tenemos es el domingo, es el único día que podemos darle honor a la familia. Total que dices, cuando los hijos ya se vayan de la casa, cuando el huerco fulano se vaya, cuando fulano se vaya entonces de la casa, entonces yo ya soy libre para hacer lo que yo quiera. Se van los hijos de la casa y ahora te traen los nietos. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué pasó? No, es que fíjese como la fulanita se casó, ¿verdad? Y está esperando bebé. Pues yo me quedo ahora cuidando a los nietos. Pero solamente que crezcan los nietos cuando ya tengan como 18 años, ¿verdad? Cuando tengan los nietos. Entonces yo ya voy a empezar a servir al Señor. Me voy a meter a la iglesia. Y entonces, ¿y qué está esperando? Mire, mi trabajo no me lo permite, hombre. Solo estoy esperando jubilarme hoy. Mire, nomás yo me jubilo y ahí va a ver, ahí me va a ver pastor todos los días en la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Te jubilaste y ahora estás enfermo. Hay una canción en inglés que dice, too late to turn back now. Demasiado tarde. Te echaste toda la edad de joven. Te echaste la edad de adulto. Te preparaste, te casaste, tuviste tus hijos se fueron, los nietos regresaron, tu trabajo no te permitía, te jubilaste, y ahora que estás jubilado, ahora estás enferma. Desgraciaste tu vida, tuviste tiempo para hacerlo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pues? Ahora estás enfermo, todo te duele, enfermedades graves, no puedes, te das cuenta. Ahí es donde debería decir, miserable de mí. Tuve oportunidad para hacerlo, pero no le creía a Jesús. Por eso, él dice, mira, y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cuando me case lo voy a hacer. Mi compromiso matrimonial es, cuando los hijos crezcan y se vayan de la casa, entonces lo voy a hacer. Cuando entonces los hijos se fueron, ahora vienen los nietos, cuando me jubile, pero ahora ya voy a tener más tiempo, ahora que estás jubilado, estás enfermo. Total, nunca tenemos tiempo y nunca vamos a tener tiempo para Dios. Por eso, vea lo que dice la Escritura. Por eso, en Marcos, no me pierda, porque ahí estamos en Marcos 10:38. 10:38, perdón, 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y por último, los compromisos sociales. Vea conmigo en Lucas 8. Ahí, si usted le puso una notita o un papelito, es más fácil para poder ubicarnos. Lucas 9, 61 al 62. Lucas 9, 61 al 62. Entonces también dijo otro. Tres tuvieron oportunidades. Otro. Entonces también dijo otro. Señor, te seguiré, Señor. pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y dice en el 62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando muchas veces nos sentimos comprometidos con otros y empezamos a pensar, ¿y qué va a pasar de ellos? Es que si yo me meto, y si me voy tiempo completo, y si me voy ya de lleno, y si le hago caso yo al pastor, no se trata. Miren, yo les suplico con todo el corazón y no me hagan sentirme culpable hoy, porque me he sentido, y lo he compartido con los hermanos del seminario, me he sentido culpable por las desgracias y por las adversidades y por las fatalidades que han tenido que vivir muchos hermanos que están ahora sentados en esta iglesia hoy, por haberle hecho caso al pastor y meterse al ministerio. Todo iba bien, se mete en el ministerio, ese mes le meten a la cárcel, ese mismo mes le quitan su carro, ese mes a punto de perder su casa, ese mes enferma a su esposa, ese mes le cancelan la beca a su hijo. Y le estoy contando 4 o 5 historias de diferentes hermanos, y otro a punto de perder su matrimonio, sino es que ya lo perdió por haberle hecho caso al pastor de entrar en el ministerio. No me haga caso a mí, pero si Dios en esta noche le está hablando, no se resista. Olvídese de los compromisos, olvídese de, entonces, ¿cómo voy a hacer para dar yo a, es que pastor, mire, es que esto es lo que yo necesito en mi presupuesto? Si esto no me entra mensualmente, yo trueno, o sea, no cubro con las necesidades y los compromisos de mi familia. Yo no sé, yo no lo estoy llamando. Yo le digo, también yo estoy de acuerdo con usted, es cierto, no le cuadra, pero hay un texto que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hay un texto donde dice que si usted deja esto ahora, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, y recibiré casa y padres y madres y hermanos y hermanas y tierras y posesiones, porque ha seguido el evangelio, y después de esto la vida eterna. Usted no va, you can't go wrong, usted no se puede equivocar. Aquí no hay de perder. Aquí todo el que entra en las cosas del evangelio y le hace caso a Dios verdaderamente, no puede irle mal, porque Dios tiene todo bajo control. ¿Cuándo los voy a volver a ver? A veces la carga moral que me voy, que me llevo yo porque les he abandonado. Jesús no es un disociante. Jesús no quiere venir y partir su familia, no. Nos podría hacernos sentir a veces como irresponsables. Es que, pastor, mire, yo quisiera que la casa ya esté pagada. ¿Cuántos de nosotros no hemos luchado con esto? Solo quiero terminar de pagar la casa, quiero terminar de pagar el carro, quiero que mis hijos salgan del colegio, dejarles una buena... Entonces, ya me meto al ministerio. No es así. Discúlpeme, pero no es así. No es así como dice Cristo. Porque es de dejar ahora. Es de no... Cualquiera, dice, que viene y me sigue y mira hacia atrás, no es digno de mí. El problema es que llegó el tiempo. Y el problema es que ya no pudimos hacerlo. Se pasó toda una vida pensando y siempre vivimos atrapados. Siempre vivimos en un mundo de indecisiones. Con esto yo quiero terminar. Recibía muy bonito en una presentación de PowerPoint, me mandaban un correo electrónico precioso, donde dice que muchos de nosotros llegamos sin ninguna carga en el hombro. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, empiezan las cargas. Y aparece un niño sin ropa, desnudo vino, ¿no? Nadie vino aquí con tarjeta de crédito, ni con una torta bajo el brazo. Nadie vino con una compota, ni con una botella, ni con una pacha, ni con una memela. Nadie. Venimos desnudos. Pero a medida que vamos creciendo, ya vamos una mochilita. Después de la mochila ya es una valija. Después de una valija ya es un armario. Después de un armario ya es un closet. Y a medida que vamos creciendo, llevamos un montón de cargas. Y le voy a decir una cosa. Y a medida que llegamos a una edad, empezamos a tirar todo en el camino. Aquello que a la edad de 20, 30, 40 años empezamos a acumular, empezamos a ir tirando y tirando y tirando. Hay edades en que las mujeres tienen 45, 50 pares de zapatos, pero cuando las damas llegan a tener 65, 70 años, solo 2 tienen. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Llegas a tener 40 años y tienes 38.522 vestidos. Llegas a tener 80 años y tienes dos nada más. Es todo. Llegas a llenar en tu buró, en tu armario, llegas a tener un montón de perfumes. Hoy tienes el Nina Ricci, el Calvin Klein, el Oscar de la Renta, el no sé cuánto, el Fendi, el por aquí. Nomás llegas a tener 70, se cambian por perfumes, ahora es medicinas, ¿verdad? Esta es la del agua, de la presión, de la del artritis, esta es la del... Sí. Eso es exactamente. Y la misma carga que fuimos echándonos en el camino, empezamos a tirándola, para que cuando terminemos al fin del camino, nos quedamos sin nada. Hoy es el día. Hoy es el momento. No pierda más su tiempo. No se quede pensando en su casa. No se agarre las piernas. No se truene los dedos. No se lamente. Tuvo su oportunidad y no la aprovechó. Hoy es el momento de decir, sí, Señor, voy a servirte con todo el corazón. You can't go wrong. No va a perder nada. Al contrario, lo va a ganar todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por la vida del reverendo Roberto Porras. Y en esta noche, yo quiero pedir muy especialmente por la vida del hermano Emilio Castillo, tu siervo, tu hijo, pastor, que toques su vida, que pongas tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Mi Dios, ya no hay más tiempo que perder. Ya no hay más nada que contemplar. No podemos perder. Los intercambios y los cambios que el mundo quiere darnos, ese trueque que la vida nos quiere dar, nos quiere engañar. Entendemos que si en esta noche tomamos esa decisión de servirte con todo el corazón, las cosas no pueden salir mal. Sabemos que tú ves los corazones y tú ves las intenciones. Y Señor, tienes en esta noche a un pueblo delante de ti, decidido, determinado, comprometido con el reino de los cielos. No más excusas, no más barreras, no más obstáculos. Ahora es la hora. Hoy, este día, esta noche, nos comprometemos a seguirte. No importando qué es lo que tengamos que dejar, porque entendemos y lo hemos comprendido en esta noche, que de todos modos recibiremos 100 veces más. Y después de todo esto, la vida eterna. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.